At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 5 de enero de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la agenda del fin de semana. A imponer su jerarquía. En la Copa del Rey este sábado, Real Madrid visita a la Arandina en punto de las 2:30 de la tarde. Para el domingo, Barcelona hace lo propio con el Barbastro en punto de las 2 de la tarde. ¡Vuelven a verse las caras! En la tercera ronda de la FA Cup este domingo, Arsenal enfrenta en casa a Liverpool en punto de las 10:30 de la mañana. Busca aumentar su ventaja en el liderato. En la Liga Italiana este sábado, Inter de Milán recibe al Hellas Verona en punto de las 5:30 de la mañana. Para el domingo, Torino le hace los honores al Napoli a las 8 de la mañana. En tanto que el Atalanta visita a la Roma a la 1:45 de la tarde. Última llamada para los playoffs. En la NFL este sábado, los Cuervos de Baltimore se miden como locales ante los Acereros de Pittsburgh a las 3:30 de la tarde. Para el domingo, los Commanders de Washington reciben a los Vaqueros de Dallas a las 3:25 de la tarde. En tanto que los 49 de San Francisco enfrentan en casa a los Carneros de Los Ángeles también a las 3:25 de la tarde. Y es un encuentro que puede seguir a través de Grupo Fórmula. Actividad en la duela. En la NBA este sábado, los Pacers de Indiana reciben a los Celtics de Boston a las 6 de la tarde. Para el domingo, los Mavericks de Dallas hacen lo propio con los Timberwolves de Minnesota a las 6:30 de la tarde. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos!
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esto que es La Fórmula es Orbañanos. A nombre de Raúl Orbañanos le damos la bienvenida a este espacio. Hoy viernes 5 de enero, Noche de Reyes acá en México. Ojalá si usted nos está escuchando y celebra, que tenga una muy buena Noche de Reyes. Mucha información deportiva. Empezaremos con una noticia triste. Nos enteramos hace algunos minutos del fallecimiento de Carlos Bremer, un gran empresario mexicano, exitosísimo e impulsor del deporte, a más no poder, deporte profesional, deporte amateur. Ahora platicaremos de ello, por supuesto. La última jornada en la NFL, el tema del Javier El Chicharo Hernández, que parece que viene a Chivas, no está confirmado, pero parece que las cosas van adelantadas. Rogelio Funes Mori a Pumas. En fin, un viernes con muchísima información. El tema de Rafa Nadal, que pierde en Brisbane y tiene una molestia ahí en el mismo lugar donde se había lesionado, pero platicaremos, por supuesto, de todo ello. Y tengo el gusto de acompañar hoy en la mesa a José Luis Cuevas Pintor. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo está, Raúl Eduardo? Qué gusto saludarte, amigos de la Fórmula E. Sí, mucha información deportiva este viernes. En prácticamente 8 días estará arrancando el torneo y vamos a ver a los equipos cómo se están conformando de cara a lo que va a ser precisamente el arranque de este Clausura 2024. Lo de Javier Hernández lo tenemos prácticamente confirmado de la parte de Chivas, que ayer ya se sabía de la parte del jugador que estaba adelantado. De la parte de Chivas, hoy podemos confirmar que ya el acuerdo está y que será en cuestión de días cuando se haga oficial y cuando Javier Hernández esté de vuelta a la casa que lo vio nacer. Y obviamente platicaremos de este tema tan particular, el fallecimiento de Carlos Bremer, un tipo que le entregó demasiado al deporte, un tipo ejemplar en muchos sentidos, y que hace no mucho yo platiqué con él por una iniciativa que tenía para impulsar a más golfistas mexicanos jóvenes ante esta ola de la Liga Saudí Árabe, que ya comenzaba a llevarse a los grandes mexicanos, Anser y Ortiz. Él buscaba que la PGA mantuviera de alguna manera algunos de ellos todavía, y jóvenes promesas, así que es uno de los impulsores del deporte en la historia.
Sin duda, sin duda. Vamos con César Rojas a Monterrey, que nos tiene información. César, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, como lo comentaban, pues hoy por la tarde, hace unos momentos, se va a conocer esta noticia del empresario regiomontano Carlos Bremer, de 63 años, que falleció en el transcurso de este día viernes a consecuencia de complicaciones del infarto que sufrió apenas esta semana, el martes pasado, en sus oficinas de Valú Grupo Financiero en el municipio de San Pedro Garza García, aquí en el estado de Nuevo León. Recordemos que en este lugar, el martes pasado, el empresario sufrió este desvanecimiento tipo preinfarto, y de inmediato fue llevado para su atención a un hospital privado ahí en el mismo municipio de San Pedro Garza García. Hoy, hace unos momentos, también acaba de llegar un comunicado por parte de la Bolsa Mexicana de Valores, también de Grupo Valú Grupo Financiero, confirmando la lamentable noticia del fallecimiento de Carlos Bremer. Este grupo financiero había reportado antes que el empresario se encontraba estable y en observación bajo la supervisión y tratamiento de su cuerpo médico. Sin embargo, a lo largo de la semana ya nos informó más de su estado de salud, hasta que el día de hoy se va a conocer esa triste noticia de su fallecimiento, de este gran empresario, quien se destacó en el ámbito financiero y empresarial, pues siendo reconocido por su participación en el sector de inversiones y la banca de México, y bueno, quien fue conocido por su labor en el grupo financiero Baluc, así como por su presencia en diferentes medios de comunicación como analista financiero y experto en inversiones. Y sin duda también, pues sobre todo en el ámbito del deporte, lo llevó inclusive a obtener el Premio Nacional del Deporte en 2017, y además se caracterizó por ayudar la carrera de nuevos deportistas locales, nacionales, inclusive también tanto con sus fundaciones como patrocinios, como Saúl Canelo Álvarez, Paola Longoria, Juan Manuel Márquez y los Sultanes de Monterrey, que inclusive en el 2005 recorremos que un grupo de empresarios junto con él lo rescató, invirtieron en este proyecto para la construcción de mejores jugadores en los Sultanes de Monterrey y levantaron la taquilla en el estado de Monterrey, parte de lo que ha logrado, lo que logró Carlos Bremer aquí en el estado de Nuevo León.
Pues muchísimas gracias por la información, César, muy oportuna. Te agradecemos desde acá, desde la Ciudad de México.
Muy buenas tardes.
Ahí la información con César Rojas, y bueno, al final sería innumerable, ¿no?, decir o enlistar a todos los deportistas que Carlos Bremer y su empresa les dio apoyo, pero fueron tanto en el ámbito profesional como en el ámbito amateur, ¿no? Porque mucha gente se queda con la imagen de Gaby López o del Canelo Álvarez o del Titán González o de Eduardo Nájera, por citar algunos, ¿no? Pero a deportistas amateurs que iban a los Juegos Panamericanos o que iban a los Juegos Centroamericanos o muchos otros que no, a lo mejor no tenemos ni idea, ¿no? El valor del apoyo de Carlos Bremer al deporte para el crecimiento del deporte es invaluable.
Sí, totalmente de acuerdo. Incluso ya algunos de los deportistas que mencionas han comenzado en redes sociales a mostrarle su gratitud, algunas palabras a Carlos Bremer. Pero sí, esto que comentas es muy cierto. Él siempre hablaba o buscaba siempre el cómo, ¿no? O sea, sí hay talento en México, pero ¿cómo lo vamos a potencializar? Hacía grandes alianzas, buscaba entre las relaciones que tenía qué podía ser útil y viable, y al final el deportista, más allá de si respondía o no, que en la mayoría de los casos respondió, él era un facilitador para el deportista, ¿no?
Y buscaba por promoverlo, ¿no, José Luis? Que, sí. Me parece que eso es lo interesante, ¿no? Porque un empresario tan exitoso, pues muchos podrían pensar que era para hacer negocio, justamente, y no. Carlos Bremer se involucraba en el deporte para promoverlo y buscar que el deporte de México creciera, y ahí están muchísimos ejemplos. Una pena de verdad. Un abrazo y nuestra solidaridad a su familia y a sus amigos, y bueno, ni hablar, ¿no?
Sí, hace unos instantes la gente de noticias aquí en Grupo Fórmula nos manda algunos de las esquelas que se han dado, por ejemplo esta de la Liga Mexicana del Béisbol. Hablamos poco, pero la Liga Mexicana de Béisbol, más allá de lo que escuchábamos con los Sultanes, en general era un gran impulsor del béisbol en todos lados, se hablaba de ello, era un tipo muy competitivo y habla precisamente esta esquela de esta situación. El día de hoy el béisbol ha perdido un gran impulsor y aficionado. Lamentamos el fallecimiento del gran empresario Carlos Bremer González, presidente y director de Grupo Balúe. Nuestro más sentido pésame a toda su familia. Y como él, varios como el Canelo Álvarez, hablando del aprendizaje. Porque más allá de que pongan, apuesten por ti con recursos, lo que se le aprende a este tipo de personajes, porque siempre te dejaba algo más allá de lo económico, las formas de poder lograr tus sueños, ¿no?
Sí, sí, seguro. Deseas del béisbol. Yo recuerdo que hizo algo con Fernando Valenzuela allá en Monterrey, colocando espectaculares. Tenía una buena relación también con él. En fin, platicamos y seguimos platicando y vamos del box al béisbol,
al
golf, a los
Hay
Juegos
100
Olímpicos,
millones de
a
pesos
deporte amateur, ¿no?
Ya para los deportistas en París. O sea, hasta para el futuro está apostándole con todo y que ya no está entre nosotros, ¿no?
Pues en fin, descanse en paz, Carlos Bremer. Vamos a un corte y volvemos.
Mexicanos en el extranjero.
Este fin de semana se disputa una jornada más y esta es la actividad de los mexicanos en el extranjero. En la Copa del Rey este sábado, el Betis de Andrés Guardado visita al Alavés. Para el domingo, el Mallorca de Javier Aguirre hace lo propio con el Burgos. Las Palmas de Julián Araujo chocan con el Tenerife en calidad de visita. En la FA Cup este domingo, el West Ham de Edson Álvarez enfrenta en casa al Bristol City. En la Liga Italiana este domingo, el Salernitana de Guillermo Ochoa le hace los honores a la Juventus. En partidos amistosos este sábado, el Feyenoord de Santiago Jiménez enfrenta al Mainz 05. El domingo, el PSV de Irving Lozano hace lo propio con Heracles. Cabe señalar que ambos partidos son en Marbella. En la Liga de Grecia este domingo, el EK de Atenas, Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro visita al Olympiacos.
El mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento.
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Italia porque el Inter de Milán hizo oficial la llegada de Tayun Bucan al club neroazzurri, convirtiéndose en el primer canadiense en la historia en vestir la playera de los italianos. Cabe señalar que el mediocampista de 24 años llega proveniente del Brujas de Bélgica y firmó por 4 años. Nos vamos a Estados Unidos, donde la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol dio a conocer su equipo ideal del año 2023, donde Lionel Messi encabeza la lista después de que finalizara el año ganando el Balón de Oro, el premio de Best, la League's Cup con el Inter de Miami, además del título de Liga y la Supercopa de Francia con el Paris Saint-Germain. Cabe destacar que es el único argentino en aparecer en la lista. Llegamos a Países Bajos, donde Santiago Jiménez, delantero del Feyenoord y de la selección mexicana, ganó el premio al mejor gol del mes de diciembre, donde el canterano de Cruz Azul superó en la votación a su compañero de equipo Quintin Timber. Dicho gol fue un cabezazo que le dio la victoria a su equipo en el minuto 94 ante el Volendam. Cerramos en España, donde el Barcelona anunció la baja de Joao Cancelo y se perderá los duelos ante Barbastro en la Copa del Rey y el inicio de la Supercopa de España ante Osasuna, a disputarse el próximo 11 de enero en Arabia Saudita. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
De regreso con ustedes, nos metemos al tema del fútbol. Platicaremos y
entrando a detalle con Javier El Chicharito Hernández, ¿no? Que parece que está cerrado el tema que regresa a Chivas, y hay que recordar que Javier inició en Chivas una carrera exitosísima, exitosísima. A falta de detallitos, José Luis, parece que es un hecho que el Chicharo vuelve a la casa que lo vio nacer, ¿no?
Sí, es interesante porque hay que recordar que en 2010 es cuando prácticamente se va al Manchester United. Estamos hablando de 14 años después, ver las condiciones en las que regresa, con auténticos números de leyendas, sí es cierto, pero también hace un rato que no lo vemos futbolísticamente en el nivel que pensábamos. Para muchos, llegar a la MLS pues prácticamente fue un desvanecimiento en su carrera, pero vamos, si analizamos su carrera es espectacular. Y sí, está a detalles. La información que tenemos nosotros después de lo que sucede el día de ayer es que Javier Hernández, mediante una de sus fuentes muy cercanas allegadas a él, pues filtra la noticia de que sí estaría en condiciones de llegar al Guadalajara. Ahí es cuando Chivas se entabla en una conversación con él, y la información que tenemos es que para Fernando Gago, palomita; para Hierro, palomita. Hay que recordar que tuvieron por ahí algunas, sobre todo con Hierro, algunos vínculos en aquel Real Madrid, que recordarás, en 2014, y después de eso, pues bueno, de saber de su jerarquía, ya es cuando se ponen con las letras pequeñitas en los contratos. Parece que todo está prácticamente hecho. El entorno de Amaury Vergara nos ha confirmado que hay luz verde por parte del dueño del equipo, y lo más importante era el tema del salario, porque hay que recordar que el Chicharo ganaba una cantidad estratosférica en el Galaxy. No la va a ganar, pero hay que ver cómo él termina por ver rentable llegar a México, más allá que retirarse con Chivas, que me parece que es un sueño, también ver cómo es rentable para él llegar al fútbol mexicano de nueva cuenta, quizá con temas de souvenirs, temas de camisetas, algo que le pueda entregar en cuanto a cláusulas. Pero es un hecho que Chivas ya le ha dado también el sí a Javier Hernández.
El máximo goleador de la selección nacional en la historia, una carrera muy exitosa en Europa, sobre todo su paso por el Manchester United. Después vino un poco a menos, pero en Alemania anduvo bien un rato. Aquel gol con el Real Madrid, contra el Atlético de Madrid en Champions, por supuesto. Una carrera exitosa, sin duda, ¿no? El tema ahora es saber cómo viene Javier, ¿no? Lleva un buen rato después de lesiones, con altibajos también. A mí me parece que su paso por la MLS lo podemos calificar como bueno a secas. Y yo, mediáticamente, es una gran decisión de Chivas, una gran decisión. Vamos a ver deportivamente si es una buena decisión o no, en qué ritmo viene Javier, si se logra meter al ritmo de Chivas. Chivas es un equipo joven, es un equipo intenso, es un equipo que va a correr. En fin, la apuesta es más que interesante en una contratación. Ahora sí, podemos decir que la contratación bomba del mercado, si se cierra la de Chicharo Hernández.
Sí, porque además hay que ver las condiciones de Javier Hernández, la figura de Javier Hernández. Creo que no se explotó en México en Liga MX como se pudiera pensar, ¿no? Ahora creo que estamos ante la gran oportunidad de que se pueda dar esa circunstancia de explotar precisamente la carrera de Javier Hernández yendo de un estadio a otro. Hay que recordar que el último campeonato en el que él estuvo en Liga MX estaba peleando el campeonato de goleo en aquel torneo bicentenario 2010. Es cuando lo compra el United y se va, y ya no puede ni finalizar el torneo. Creo que Javier Hernández se debe también la oportunidad de jugar Liga MX a gran nivel como figura, ¿no?
Sí, sí, el Chicharo se va de Chivas siendo figura en Chivas y haciendo muchísimos goles. Andaba muy bien en aquel entonces y siguió jugando muy bien en el Manchester United, ¿no? Para la gente de Chivas es una ilusión, para el aficionado de Chivas es una ilusión enorme que regrese a Chivas. Era imposible que Javier regresara a otro equipo que no fuera Chivas, ¿no?
Sí, creo que es lo más importante. Luis Puente, por cierto, jugador del Tapatío que alternaba en el primer equipo del Guadalajara, ya ha sido oficializado como refuerzo de Pachuca, lo que también nos deja ver que Chivas está sondeando la posibilidad de que, vamos, si Puente no iba a poder tener regularidad porque llegaba Hernández, pues mandarlo a Pachuca, que creo que también puede ser interesante. Alfredo González nos ha preparado un reportaje precisamente de la telenovela llamada Chicharito Hernández Chivas, ¿no?
Venga, vamos con Alfredo.
En abril de 2010, Jorge Vergara nos sorprendió con una noticia que nadie tenía en el radar.
Algo sumamente importante es que Javier es el primer jugador de la nueva generación de Chivas que pone el ejemplo de salir por la puerta grande de Chivas, y qué mejor que al Manchester United. Es la primera vez que un mexicano, y que Manchester United decide escoger a un jugador mexicano, y más para la posición en la que viene el Chicharo.
14 años después, lo que parecía una broma se ha vuelto realidad.
Bueno, ahora que vas a regresar a Chivas, vas a jugar contra
hijo
mí,
de la
¡híjole!
¡Ya me pusieron ahí, chat!
Bueno, no, en un corner.
Bueno, se acaba el stream. Se acaba el stream. Bueno, vamos mañana.
En un córner te vas a meter el codazo.
Después de las diferentes versiones en torno al futuro de Chicharito, Fórmula Deportes se dio a la tarea de investigar, y fuentes cercanas a Mauri Vergara y al Guadalajara nos han confirmado que Chicharito regresa al rebaño sagrado 14 años después. El acuerdo es total por ambas partes, y Javier Hernández vivirá su segunda etapa en el Guadalajara a partir del Clausura 2024. Actualmente, Hernández Balcázar se encuentra en el último proceso de rehabilitación tras la operación de rodilla en junio pasado. Chicharito regresa a la Liga MX, de donde se fue siendo campeón de goleo en el Bicentenario 2010, y tras haber jugado en el Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla en el viejo continente, y LA Galaxy en la MLS. Su mejor cuota goleadora fue en Old Trafford, y es que en 157 partidos marcó 59 goles en todas las competencias. Para Fórmula Deportes, Alfredo González.
Muchas gracias, Alfredo González. Bueno, aquí el tema es, para cerrar el tema del Chicharito, el saber cuándo va a poder jugar y cuándo podría estar listo, ¿no? Porque independientemente que lleva mucho tiempo sin jugar, se está rehabilitando de la operación, y yo no sé cuánto del torneo se le va a llevar, ¿no?
Sí, en qué parte o en qué etapa está precisamente de la rehabilitación para poder estar. La información que tenemos de momento hoy es que la próxima semana estará llegando a Guadalajara para precisamente oficializar el contrato. Después hay que ver precisamente las condiciones, no pensar que es una solución de gol para la fecha 1, pero sí que va a ser un boom, que va a hacer poco a poco olvidar quizá lo que se ha vivido en los últimos tiempos. Además, algo muy importante, es un futbolista muy profesional, que es algo que le hace falta al Guadalajara en los últimos años. Tipos profesionales 24-7, ¿no?
Y ganador también, ¿no?
Sí.
Oye, ahora con la llegada del Chicharo, más que nunca le urge a Chivas sacarse el sueldo de Alexis Vega, ¿no?
Sí, más que nunca.
Tienen que una semana, ¿no? Para colocarlo y para no pagar ese sueldo cuando menos 6 meses, ¿no?
Sí, además de ello, pues hay que recordar que podría comenzar ya a negociar prácticamente con cualquiera, ¿no?
Sin duda, vamos a un corte y volvemos.
Recorrido Liga Femenil MX.
Hoy inicia la actividad de la jornada 1 del Clausura 2024 de la Liga MX Femenil, con el duelo entre Querétaro y Juárez, que se está desarrollando en estos momentos desde el Estadio Olímpico Alameda. Más tarde, a las 7 de la noche con 6 minutos, Mazatlán recibirá a las Tuzas de Pachuca, y a las 9 Rayadas debuta enfrentando a Puebla. Escuchamos a la nueva estratega de las regiomontanas, Amelia Valverde.
Estamos muy claros del lugar donde llegamos, de la responsabilidad que tenemos. No podemos prometer nada más que muchísimo trabajo y muchísimo amor en cada día que vamos a estar con el grupo. Ha sido muy placentero y cada día nos sorprendemos más por el grupo de jugadoras que encontramos. Así que gracias por la bienvenida. Nos han hecho sentir como en casa, y mucho gusto, como lo digo nuevamente, a todos, y esperamos pues el poder hacer el mejor trabajo posible, que es realmente lo que este equipo merece.
Para el sábado, Cruz Azul enfrentará en la Noria a las Centellas del Necaxa a las 12 del día, mientras en las instalaciones de Cuapa, las Águilas del América jugarán ante las Rojinegras del Atlas a las 3:45 de la tarde. A las 7 en la Perla Tapatía, Chivas recibe a Tijuana, y a las 9 las campeonas Tigres debutan enfrentando a Atlético de San Luis, tras anunciar la incorporación de la española Jennifer Hermoso al conjunto de las Felices. Para el domingo, Toluca recibirá en el Nemesio 10 a las Guerreras de Santos a las 5 de la tarde, y desde el Bajío culminará la primera jornada del Clausura 2024 de la Liga MX Femenil, cuando León reciba a Pumas a las 9 de la noche.
Pero hoy no. Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación.
En los deportes.
En el tenis, el español Rafael Nadal quedó eliminado en la tercera ronda del torneo de Brisbane ante el australiano Jordan Thompson en tres sets por parciales de 7-5, 6-7 y 3-6. Las alarmas se encendieron ya que el español señaló que volvió a presentar molestias físicas cerca del sitio en que fue operado, por lo que en conferencia de prensa posterior al encuentro señaló: "Es parecido a lo que sentía el año pasado, pero son cosas diferentes. Siento más el músculo. El año pasado fue el tendón. Siento que el músculo está cansado". Luego de que retiraran a Barranquilla, Colombia, como sede de los Juegos Panamericanos de 2027, México alzó la mano con una postulación conjunta de Jalisco y Nuevo León. De acuerdo a Panam Sports, deberán presentar su candidatura a través del Comité Olímpico Mexicano para poder ser oficialmente considerados. En el atletismo, el ex velocista sudafricano Oscar Pistorius abandonó la cárcel después de 11 años tras ser condenado por el asesinato de su pareja. El exatleta llevará su proceso en libertad condicional para cumplir la condena impuesta hasta 2029 y deberá someterse a terapia por control de la ira y violencia contra las mujeres. Y en el fútbol americano de la NFL, los 49ers de San Francisco anunciaron que irán con Sam Darnold como quarterback titular para la semana 18, mientras los Rams no contarán con Matthew Stafford. Los jefes de Kansas City no contarán con Patrick Mahomes, en tanto los Browns de Cleveland no jugarán con Joe Flacco y los Ravens de Baltimore descansarán a Lamar Jackson para el duelo ante los Acereros de Pittsburgh.
De regreso con ustedes para platicar algo de información de otros deportes. Vamos a arrancar con Francisco Villalobos, que está en Houston, Texas. El lunes se juega la final del fútbol americano colegial, un verdadero espectáculo. Qué envidia me das, Francisco, que vas a estar por allá, porque promete para hacer un verdadero partidazo. ¿Cómo estás, Francisco? Buenas tardes.
¿Qué tal, querido Raúl Eduardo? ¿Cómo estás? Feliz año, amigos de la Fórmula S, mi querido pintor también. Pues oye, la verdad yo estoy muy contento, o sea, porque nunca había tenido la oportunidad de ir a este, lo que expertos consideran como que es el mini Super Bowl. He tenido la bendición de ir a 7 supertazones, pero nunca un tazón, una final colegial como esta. Y pues es un espectáculo muy bonito porque, o sea, es tiene muchas similitudes al Super Domingo, por las actividades que se hacen previas a lo que es la semana previa al evento. Esta final va a ser en la casa de los Houston Texans en NRG, pero toda la ciudad es partícipe de las actividades que hay. Estamos aquí en el George R. Brown Convention Center, aquí en el corazón del Centro Nacional de Houston, Texas, donde a mi espalda será el día de mañana, el día de los medios, para recibir a los campeones de la Rose Bowl, que viene siendo la Universidad de Michigan, y los campeones del Tazón del Azúcar, que fueron los de la Universidad de Washington. Los jugadores se sentarán, hablarán con los medios, algunos de manera un poquito más exclusiva, otros más en grupos. Están aquí la sección de los linebackers, defensive lines, etcétera, etcétera. Y obviamente las estrellas de cada equipo tienen sus respectivas mesas para que los más de 500 reporteros acreditados para este evento los puedan preguntar. Y literalmente adjunto a este evento está la sección pública, por decirlo ahí, donde hay docenas de eventos interactivos donde los pequeñines pueden correr los 100 metros, ver los diferentes trofeos de los diferentes tazones que tiene esta conferencia de fútbol americano colegial, Raúl Eduardo. Entonces, en general te digo, es una fiesta, tanto aquí en el George R. Brown, como en el Minute Maid, donde se va a también presentar el menú donde se va a comer, como también en el Shell Stadium, donde se juega el Dynamo, donde van a hacer conciertos a partir de hoy, mañana, pasado, hasta el lunes. En fin, una pachanga a lo ancho y largo de la ciudad de Houston, Texas.
Oye, Francisco, no me quiero imaginar lo que va a ser el ambiente de la ciudad, de tu ciudad, con la llegada de los aficionados de Michigan y de Washington, porque digo, al final la gente que no ha visto, que no ha estado en algún partido de fútbol americano colegial y lo que involucra la pasión con la que se vive el fútbol americano colegial ayer, de verdad es realmente espectacular, ¿eh?
Sí, va a ser descumular esto y hace un poco de frío, o sea, se van a sentir en casa ellos, pero, o sea, nada que ver como si hubiera sido la Universidad de Texas y la Universidad de Alabama. Entonces, ahí sí, para que veas, no creo que la ciudad de Houston hubiera ocupado el espacio para semejante multitud de un clásico del sur, que hubiera sido eso, pero no es el caso. Es la Universidad de Washington, que está en Seattle, la Universidad de Michigan, que está en Auburn. Pero sí, o sea, los equipos ya están llegando al aeropuerto internacional de George Bush, al norte de la ciudad, ahorita en pleno, en este en vivo, ya están aterrizando ellos. Y sí, el estadio está ya lleno, está totalmente sold out. Boletos, el más barato, $900, los más caros hasta $150,000. Y bueno, pues imagínate cómo se va a poner esta bella ciudad, compañero.
Perfecto, Francisco. Establecemos contacto el lunes, si te parece que lo disfrutes.
Por supuesto que sí. Un abrazo a todos ahí en la mesa y ahí les consigo los souvenirs también. Ya está acumulándose desde la Serie Mundial.
Abrazo.
Abrazo, Guido.
Gracias. José Luis, ¿te parece si le damos un repaso rapidísimo a la NFL para de cara a lo que va a ser la última jornada? Boletos asegurados: los Cuervos de Baltimore, los Jefes de Kansas City, los Browns de Cleveland, los Delfines de Miami, los 49 de San Francisco, los Leones de Detroit, los Vaqueros de Dallas, los Carneros de Los Ángeles, las Águilas de Filadelfia. Esos son los que tienen boleto asegurado. ¿Le vas a alguno de estos?
Pues sí, a los 49.
A los 40, ahí sí.
En casa, estamos en casa.
Ahora resulta, ¿no? Al mejor de la nacional. Bueno, un repaso ahora rapidísimo de lo que necesitan los equipos para meterse a los playoffs. Los Bills de Buffalo juegan contra los Delfines de Miami. Si Buffalo le gana a Miami, es líder de la división. No solo amarra playoffs, es líder de la división y manda a Miami como comodín. Si Buffalo no gana, necesita derrota de Pittsburgh, derrota de Jacksonville o empate de Houston o Indianapolis. Los Jaguares de Jacksonville, si ganan, aseguran el liderato ganándole a Tennessee. Boleto a playoffs si empata o derrotan, si un empate de Pittsburgh o derrota de Pittsburgh y derrota de Pittsburgh o Denver. Los Colts de Indianapolis, el liderato si le ganan a Houston y derrotan a Jacksonville. Ganar a Houston y derrota de Jacksonville, perdón. Y boleto a playoffs ganando a Houston o empate o derrota de Pittsburgh. Los Tejanos de Houston, el liderato si le ganan a Indianapolis más derrota o empate de Jacksonville y boleto a playoffs si le ganan a Indianapolis o empate más derrota de Jacksonville más empate de Pittsburgh. Pittsburgh, rezar, le tienen que ganar a Baltimore primero, ahí está el detalle, o empate más derrota de Jacksonville más derrota de Houston más derrota de Indianapolis. O sea, Pittsburgh, lo de Pittsburgh está realmente complicado. Creo que lo más complicado es que le ganen a los Cuervos de Baltimore. Dallas hoy es líder de división, puede caer a comodín en caso de que Filadelfia le gane a los Gigantes de Nueva York y que ellos pierdan con Washington, lo cual se ve sumamente complicado. Los Bucaneros de Tampa Bay aseguran el liderato si le ganan a Carolina, aseguran boleto a playoffs en caso de no ganar, que empaten más derrota de Seattle más derrota o empate de Green Bay. Bueno, siguen un sinfín de los que están un poquito más complicados, José Luis, pero bueno, así está la situación de cara a la última fecha de la NFL en esta temporada, que ha sido realmente espectacular,
¿no? Sí, por ahí lo de Santos también con marca de 8 ganadas, 8 perdidos con Bucaneros, ¿no? Que están precisamente en la misma división. Y lo que comentabas en la Americana es curioso, ¿no? Jacksonville, Indianapolis y Tejanos con 9-7. O sea, ahí puede pasar todavía cualquier cosa.
Sí, lo de Nuevo Orleans, en caso de que Nuevo Orleans gane y Tampa pierda, Nuevo Orleans sería líder de la división. Los Halcones Marinos de Seattle la tienen más complicadita, los Vikingos de Minnesota la tienen realmente imposible, ¿no? Pero bueno, para que no nos gane el tiempo, ¿te parece si vamos a escuchar a Mauricio Ávila? Ah, ya no nos da tiempo. Ahora platicaremos el tema de Rafa Nadal, ¿no? Que sufre una derrota hoy contra Jordan Thompson en Brisbane. Lo de la derrota me parece que es lo menos noticioso, ¿no? El tema es que tuvo una molestia, no, él dice que sintió como fatiga muscular en el mismo lugar donde tuvo la molestia a principios del año pasado en el torneo de Australia, que lo llevó a estar fuera prácticamente un año.
Sí, eso es prácticamente lo que hoy ha puesto quizá en jaque su participación en Australia. Lo vamos a escuchar después del corte, todo el reporte de Mau Ávila, pero yo sí pienso que lo que hoy ha pasado también nos deja ver parte de, sí, físicamente lo vemos bien, pero la edad también y el tema mental, ese segundo set ya lo estaremos platicando, ¿no? Lo que pudo ser ganar y avanzar o simplemente esperar para llegar al 14.
Sí, de acuerdo. Tuvo la oportunidad de ganar el partido Rafa Nadal, falló un remate muy, muy fácil y al final se tuvo que ir a tres sets y en los tres sets perdió con Jordan Thompson. Pero lo platicaremos después del corte. No se vaya, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Fútbol de estufa.
Comenzamos con Pumas porque adquirió a Rogelio Funes Mori, delantero del Monterrey hasta 2025. El movimiento fue compra definitiva. Por su parte, Arturo Ortiz deja a los universitarios para jugar en Bravos de Juárez. El Palermo se despidió en redes sociales con una foto de cantera. Atlético de San Luis se hizo de los servicios del marfileño Frank Boli. El futbolista llega como agente libre luego de terminar contrato con Portland Timbers. En el conjunto de Mazatlán FC, Brian Rubio está de vuelta, luego de tener un paso en León donde disputó 39 encuentros y anotó en 6 ocasiones. Dentro del Toluca se descarta la posibilidad de que pudieran regresar tanto Alexis Vega como Leo Fernández. El vicepresidente corporativo de la escuadra escarlata, Francisco Suinaga, descartó que esté en negociaciones por ambos futbolistas. Terminamos con Pachuca porque le dio la bienvenida a Luis Puente, proveniente de Chivas. El delantero fue campeón con Tapatío de la Liga de Expansión MX.
Viernes, Livio Novi.
Space Jam, A New Legacy. LeBron James quiere que su hijo Dominic, Cedric Joe, sea basquetbolista. Sin embargo, el chico prefiere desarrollar videojuegos. Tras discusiones y otros eventos, ambos son atrapados por el malvado Algorithm y llevados al servidor 3000. Para liberar a Dom, LeBron formará un equipo que jugará contra el de Algorithm. Entonces, el basquetbolista busca a los Looney Tunes y luego de algunas aventuras, solo encuentra a Bugs Bunny, quien le informa que sus amigos fueron llevados a otros planetas. Más adelante, mientras Algy transforma a Dom para que lo ayude a ganar, LeBron enseña a los Tunes lo básico del basquetbol, a pesar de las protestas de Bugs Bunny. Ya en el partido, al fin de la primera mitad, los Looney Tunes pierden por un abultado marcador de 1039-37 y LeBron los convence para que usen sus poderes especiales. ¿Quién ganará el partido? No te pierdas esta cinta animada para toda la familia. En 2021, Chris Bowers musicalizó la película Space Jam, A New Legacy. La fuerza de tu equipo te conduce al triunfo. Para La Fórmula Es Orbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Wow.
Una más de Livio Novi. Muchas gracias a Livio. Excelente, excelente trabajo. Una película bien, bien entretenida. ¿Ya la viste?
Sí, sí, sí. Esta, la versión con LeBron James, la verdad, bastante bien hecha.
Muy buena, muy buena. Muchas gracias a Livio, como siempre. Vamos con la nota de Mau Ávila, que quedó pendiente con el tema de Rafa Nadal. Adelante, Mauricio.
Y vámonos con lo que ha sido hasta ahora el regreso de Rafael Nadal a las canchas de tenis, porque el pasado 2 de enero por la madrugada, el español volvió a disputar un partido de la ATP después del Australian Open 2023, es decir, prácticamente un año estuvo fuera de las pistas. El ATP 250 de Brisbane fue donde el ganador de 22 títulos de Grand Slam hizo su primera aparición de la temporada frente a nadie más y nadie menos que el austriaco y ex top 3 del mundo, Dominic Thiem. Con 37 años de edad, Rafa Nadal sorprendió a propios y extraños en Australia, pues derrotó en la primera ronda a Thiem, jugando un tenis espectacular, por marcador de 7-5 y aplastante 6-1. Dicho triunfo le valió para colocarse en solitario como el cuarto jugador con más victorias en toda la historia del deporte blanco, llegando a 1069. En este rubro, aún está detrás de Connors, Federer y Djokovic, respectivamente. Ya en los octavos de final del certamen demostró un nivel aún mejor, y es que le pasó por encima al australiano y local Jason Kubler por marcador de 6-1 y 6-2. Nadal avanzó sin despeinarse a un partido más de cuartos de final, llegando así 225 veces en su carrera a esta instancia en torneos oficiales. En los cuartos de final finalizó su participación el día de hoy por la mañana, cuando cayó frente a Thompson por marcador de 7-5, 6-7 y 3-6 después de aprovechar match points en el segundo set. Cabe destacar que durante el tercer parcial recibió atención médica en la cancha debido a un problema muscular en la zona del tendón y reconoció que está más preocupado de lo normal. Actualmente Rafa se encuentra en la posición 672 del ranking y sin duda alguna será sumamente interesante observar cómo asciende en los próximos meses. Si bien no ganó el torneo en su regreso, sorprende que con 37 años demuestre este nivel y, aunque pocos lo crean, comienza a sonar una pregunta que cada vez parece más realista. ¿Tiene Nadal alguna posibilidad de coronarse campeón en Australia? El mismo Federer lo consiguió en 2017 después de meses de estar lesionado, y también Rafael Nadal lo consiguió en 2022, así que sabemos que imposibles no existen. Reportó para Fórmula Deportes, Mauricio Ávila.
Muchas gracias a Mauricio Ávila. Con Rafa Nadal es imposible ponerle imposibles, pero yo sí veo bien complicado que pueda llegar a coronarse en Australia. Vamos a ver mañana, a ver qué arroja el estudio que lo van a hacer. Se tranquilizó él mismo un poco y la gente se quedó más tranquila porque él sintió un problema muscular más que una lesión, ¿no?
Sí, y el desgaste, creo yo que hay que también ver este lado. Es un torneo de calentamiento este. El que realmente le importa a Nadal es Australia. Y si llega a Australia, vamos, si hubiese jugado semifinales, final, quizá el desgaste es mayor y quizá la lesión es mayor y no alcanza el 14, ¿no? Que es dentro de 8 días. Ojalá y estos días le puedan entregar recuperación y que pueda estar, ¿no? Creo que vendría muy bien que pueda estar al 100% para irse como se debe con estos torneos de Grand Slam.
De acuerdo, cuando menos para darse la oportunidad de jugar, ¿no? Este fin de semana, José Luis, no hay ligas en España ni en Inglaterra ni en la Premier, porque se juegan en los dos países las copas. En la Premier o en Inglaterra lo más destacado es la copa, la FA Cup, perdón, el partido de Liverpool contra Arsenal, ¿no? Vaya duelo que fue un sorteo, ¿no? Destacadísimo, y lo veremos el próximo domingo.
Sí, ese el día de mañana, por ejemplo. Mañana, perdón. De los partidos importantes para mañana, creo yo que hay muy pocos. Por ahí a lo mejor señalar lo que pueda suceder con el Southampton enfrentando al Watford, por ahí a lo mejor el del Chelsea frente al Preston North, el Middlesbrough frente al Aston Villa, que anda muy bien, pero el domingo, como bien lo comentas, es el juego importante este a las 10:30 de la mañana, Arsenal frente a Liverpool.
Importantísimo. En la Copa del Rey en España también muchísimos partidos, a destacar los juegos del Real Madrid y del Barcelona. El Real Madrid juega contra el Arandina Club de Fútbol de la tercera división. El Arandina Club de Fútbol está en la ciudad de Aranda, un estadio de 5,000 personas. Vaya fiesta que van a tener mañana al recibir al Real Madrid. Y el Barcelona juega el domingo contra la Unión Deportiva Barabastro, para otro equipo de la tercera división, ¿no? En estos torneos que son maravillosos allá en Europa. Barabastro también un estadio pequeñito, ¿no? Sí. Le viene bien a los dos equipos que la semana que entra juegan la Supercopa de España,
¿eh? Exactamente, como calentamiento, no hay tanta presión, pero bueno, pensando que se gane el juego, donde se dé un alcorconazo, ya ni te cuento cómo puede modificar el semestre y la presión, ¿no? Para cualquiera de estos dos equipos.
Sí, la importancia que le dan tanto en España como en Inglaterra a sus torneos de Copa es de llamar la atención, ¿no? Así que estaremos muy pendientes el fin de semana. ¿Qué te parece, José Luis, si antes de irnos partimos la tradicional rosca de Reyes para ver quién es el suertudo que le trae tamales a toda la producción?
Y mira que hay como 15, hoy no había visto tantos en producción, ¿eh?
Adelante, pues, por favor.
Platitos robados por el señor Alberto Campos. Uriel Bucio fue su cómplice.
Aquí estoy. Voy a agarrar.
Ahí se escuchó un poco
del azuquitar, que es lo que más me gusta.
Pues aparentemente no hay delito que perseguir.
No, parece que no. Ahí está.
Yo he visto a los que sí se los andan comiendo con tal de no mostrarlos, ¿eh?
Y no.
Ahí está el señor Jefe Luis.
Te toca.
Con tal de no pagar. Vamos a agarrar aquí higo. Ahí sonó algo, ¿eh? Espero hice azúcar solamente. Pues creo que está limpia.
No, limpio de momento. Ahora pasarán los de la producción, porque el hecho de que estén allá atrás de cámaras haciendo un excelente trabajo no implica que no vayan a cortar su rosca, ¿no?
Sí, ahora antes de irnos, obviamente ya se tienen que formar todos, empezando por Jefe Luis, que está por ahí. Ah, mira, aquí acaba de salir el delito.
¿En el tuyo?
Sí.
Ah, pues te agradecemos.
Lo acabo de ver, no podía esconderlo más. Ahí está, no se alcanza quizá a ver, pero está en este lado.
Ahí está.
En el azuquiter de este lado que quería salir.
Oye, José Luis, antes de irnos, ¿te parece el tema de Rogelio Funes Mori que llega a Pumas? Un dato curioso, ¿no? Porque Rogelio Funes Mori es el máximo anotador en la historia del Monterrey. Desiré Monsiváis es la máxima anotadora en la historia de Monterrey y los dos juegan con Pumas ahora.
Sí, ahora van a jugar con Pumas. Estaba checando declaraciones de Fernando Ortiz diciendo él fue decisión totalmente de Funes Mori irse a Pumas. Él obviamente ya no contaba con los minutos necesarios, tenía ofertas de Brasil, pero vamos, Rogelio decidió seguir en el fútbol mexicano y Pumas le abre la puerta, como ha sucedido con Guillermo Martínez. Ahora, tras la salida de Dineno y del Toro Fernández, me parece que lo más importante es ver cómo trabajan en el finalizador de las jugadas, ¿no?
De entrada, me parecen muy buenos refuerzos para Pumas con las salidas que tuvo Rogelio Funes Mori y Memo Martínez, los dos comprobadísimos goleadores. Vamos a ver, Funes Mori, qué tan pronto se puede adaptar a la Ciudad de México, porque no es fácil adaptarse a entrenar aquí en México, ¿no? Pero me parece una gran contratación, sin duda.
Sí, y estaremos atentos también a lo que pase ya en el resto del fin de semana, los primeros días, porque prácticamente ya el viernes entrante arranca la liga y hay equipos que todavía no han cerrado sus plantillas.
De acuerdo, lo platicaremos. Vámonos, José Luis, buenas
tardes. Vámonos, feliz Día de Reyes.
Gracias, no se vaya, quédese con Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.